A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cariñoso saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de las virtudes teologales. Hoy vamos a hablar de la esperanza y la caridad. Son las preguntas del compendio 387 y 388. Y para los que quieren profundizar y conocer todas las citas bíblicas y del magisterio que nos trae el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden consultar los números del 1817 al 1829. Vamos a comenzar con una de las páginas más conocidas y más hermosas del Nuevo Testamento. Es el himno a la caridad de San Pablo, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como un bronce que suena o un címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Con estas impresionantes palabras, San Pablo deja muy claro que sin la caridad las demás virtudes no tienen valor. Por tanto, se puede considerar también a la caridad fundamento de todas las virtudes. Aun cuando la raíz de la vida cristiana sea la fe, si la fe no está vivificada por la caridad, si la esperanza no está vivificada por la caridad, si las demás virtudes morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, no se viven con amor, desde el amor, iluminadas por el amor sobrenatural, por la virtud teologal de la caridad, no tienen valor. Detengámonos a explicar primero la virtud de la esperanza. Escuchemos la pregunta 387.
¿Qué es la esperanza?
La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena.
La virtud teologal de la esperanza es un don de Dios, es infundida por Dios, por eso lo llamamos virtud teologal, y también porque se refiere a Dios, tiene a Dios como objeto. Cuando hablamos de esperanza en el sentido de virtud teologal, estamos hablando de esperar en Dios, de confiar en Dios. Esperamos de Dios, sobre todo, el premio de la vida eterna, porque sólo Dios nos puede dar la vida eterna. Nadie puede dar vida eterna, sino Dios que es eterno, que es omnipotente, el que es la verdadera y la única vida, es el que puede dar vida y puede prometer vida a todos. Solamente en Dios podemos poner nuestra esperanza definitiva, que a la vez se identifica con Él mismo, porque la vida eterna será poseer a Dios, ver a Dios, vivir con Él, gozar de la felicidad de Dios. Todos tendemos hacia la felicidad, es un deseo íntimo de todo ser humano. Queremos ser felices y buscamos de muchos modos alcanzar esa verdadera alegría, esa felicidad, esa plenitud en esta vida, pero realmente no lo encontramos. En esta vida no hay nunca una felicidad perfecta. Solo Dios puede satisfacer realmente ese deseo inmenso que hay en el corazón del hombre de plenitud, de plena realización, de felicidad perfecta. La esperanza es una promesa, es la confianza en la promesa que el Señor nos ha hecho. Si recordamos las bienaventuranzas de las que ya hemos hablado, el Señor promete al final de cada bienaventuranza: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos; bienaventurados los mansos, los sufridos; bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia; bienaventurados porque heredarán la tierra prometida, porque heredarán el reino de los cielos, porque alcanzarán misericordia, porque serán consolados. Y ese alcanzar misericordia y ser consolados, aun cuando tenga sus repercusiones en esta vida, se refiere sobre todo a la consolación eterna, a ser saciados plenamente en la vida eterna, porque en esta vida nunca seremos plenamente saciados, sobre todo cuando hablamos de sed de justicia. La justicia perfecta no existe en esta tierra. Y cuando hablamos de justicia en un sentido más amplio, como el de la Escritura, que es santidad, que es plenitud moral, que es plenitud de amor, naturalmente esa justicia, esa pureza, no se encuentra en este mundo, se encuentra más allá de este mundo. El objeto de la esperanza es la vida eterna, que es el mismo Dios. ¿Y por qué confiamos en alcanzar esas promesas que hace el Señor en muchos lugares del Evangelio, que nos repite el Nuevo Testamento en muchas cartas de San Pablo, en todos los libros del Nuevo Testamento? La esperanza está clara. Y también en muchos libros del Antiguo Testamento se habla de la esperanza, sobre todo del cumplimiento de las promesas mesiánicas, la esperanza en la venida del Mesías, que se convierte en la esperanza fundamental del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento estas promesas se hacen realidad y se convierten en promesas de eternidad, de felicidad, de salvación, no solamente para los hebreos, sino para todos los hombres. Confiamos en que la obra redentora de Cristo tiene eficacia en todos aquellos que se abren a su salvación. Confiamos no en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo, en la voluntad salvífica de Dios, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y confiamos en que Dios nos dará los medios necesarios para alcanzar esa plenitud, para llegar a la vida eterna. El Señor nos lo ha prometido continuamente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Y así de muchas maneras ha prometido a sus discípulos que más allá de esta vida recibirán una plenitud, la plenitud de la participación en la naturaleza divina, pero llevado a su máxima expresión, puesto que ya en esta vida participamos de la naturaleza divina. Por eso nuestra relación con Dios tiene que estar llena de confianza. Ponemos en Él toda nuestra confianza, en el Padre, en el Hijo, por sus méritos, por su pasión, por su muerte, por su resurrección, en la gracia del Espíritu Santo, que nos da la fuerza para cumplir la voluntad de Dios, para perseverar en el bien hasta el final de nuestros días en este mundo. En este sentido, repite la Iglesia en el tiempo de la Semana Santa, en esos días santos de la memoria de la pasión de Cristo, de su resurrección, la Iglesia dice, oh cruz, única esperanza. También decimos en la salve a la Santísima Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra, en cuanto que María, como colaboradora de la redención, como auxiliadora de los cristianos, se convierte también en nuestra esperanza. Es ella la que nos ha dado la esperanza, que es Jesús. La vida eterna es un don, es una gracia, es algo gratuito. Nadie puede merecer por sus propias fuerzas vivir eternamente feliz con Dios. Pero también es verdad que nuestras obras buenas, nuestras oraciones, todo lo que hacemos, lo que pensamos, nuestros deseos, tienen una repercusión eterna, porque por la gracia de Dios, todo el bien que yo hago es meritorio y por tanto merece vida eterna. En este sentido, se da esta aparente contradicción, pues si yo la tengo que merecer, ¿por qué dices que es don? Pues aunque yo merezca, es por gracia de Dios, y aunque yo merezca, no merezco la eternidad, sino que Dios ha querido que mis obras tengan ese fruto eterno maravilloso, pero por su misericordia, por su infinita bondad. Todo es don, pero a la vez yo tengo que participar de ese don, aceptarlo, corresponder a él y perseverar en él. La esperanza cristiana no es una esperanza inactiva, como el que se cruza de brazos en la parada del autobús a esperar a que llegue, sino que más bien nuestra esperanza es un ponerse en camino, un caminar hacia la meta, pero confiando en que el autobús pase y me lleve, y me dé un buen empujón, y me lleve hacia adelante, porque sé que solo no puedo en ninguna manera cumplir esa difícil misión, la misión de la vida, de salvarse, de ser santos. Ese es el equilibrio de la doctrina católica. No es todo de Dios ni todo del hombre, sino que es una gran parte de Dios porque es omnipotente, pero también el hombre pone de su parte. Es una esperanza firme y activa, que no se queda quieta, que promueve el bien, que se mueve para hacerlo. Sabemos que la certeza de alcanzar el objeto de la promesa no es total. La virtud de la esperanza me da esa certeza, la certeza de que me salvaré, de que llegaré a la vida eterna, de que resucitaré en el último día, porque Dios me lo ha prometido. Pero sabemos también que somos pecadores y que podemos fallar y que podemos perder por un descuido, por una maldad, por una falta de perseverancia o de atención ante las ocasiones de pecado, podemos perder en un instante todo ese don de la vida eterna. Sin la gracia del Espíritu Santo, no sería capaz de perseverar en el bien hasta el final. Hay muchos lugares de la Escritura que nos hablan de la esperanza. Por ejemplo, cuando San Pablo habla de Abraham, que creyó contra toda esperanza, en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, y dice también después, en el comienzo del capítulo 5, habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios nunca manda lo imposible, nos ordena hacer lo que podemos y pedir lo que no está en nuestra mano. Y así, con esta confianza, vamos hacia adelante con esa serenidad y esa alegría que nos da esperar en el Señor. Hagamos nuestra primera pausa y volvemos enseguida. No nos dejen.
Sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. En cada amanecer que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar el que confía en él encontrará.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo y estamos hablando de la virtud teologal de la esperanza. Vamos a hablar ahora de las esperanzas humanas, es decir, qué relación tiene la esperanza humana con la esperanza sobrenatural teologal. Porque es verdad que el hombre no puede vivir sin esperar algo. Siempre tenemos ilusiones, esperanzas, deseos que queremos que se cumplan. Y muchas veces son deseos legítimos, podemos hablar de esperanzas humanas buenas y que no rechaza el cristianismo. Porque a veces se ha dicho que porque los cristianos esperan la vida eterna, ya no se comprometen en absoluto con la transformación de este mundo, porque están pensando solo en el mundo del más allá y se desentienden de este mundo, que no les importa porque es basura este mundo. No, no es ese el pensamiento cristiano. Sabemos que la vida eterna superará con mucho las deficiencias e imperfecciones de este mundo material, pero también sabemos que hemos recibido la bendición de Dios a través de este mundo, que hemos recibido la misión de someter este mundo y de llevarlo adelante. Por tanto, la esperanza cristiana teologal asume las esperanzas humanas, aquellas que son buenas, porque puede haber algunas que sean malas, pero la esperanza cristiana purifica toda esperanza humana, sabiendo que son pasajeras, dándoles el verdadero valor como algo que nos ayuda, que nos puede servir en nuestra vida, sea la esperanza de un beneficio material, sea la esperanza de otro tipo de beneficios, de éxitos, etc. Está bien que un hombre desee el éxito en su profesión, está bien que una mujer desee seguir adelante en su trabajo, el que sea. Es bueno desear un hogar donde vivir o desear casarse, o todas esas esperanzas humanas son buenas, pero cuando la persona tiene además la virtud teologal de la fe y también la virtud teologal de la esperanza, estas esperanzas mundanas, pasajeras, muchas veces vanas, porque sustentadas en el ser humano que es frágil, todas estas esperanzas, con la luz sobrenatural y con los dones del Espíritu Santo, son purificadas. Sabemos que el hombre defrauda, y por tanto no podemos poner toda la carne en el asador o confiar plenamente. Sabemos que nuestra única, verdadera y plena confianza la tenemos que poner en Dios. Y renunciar a las falsas esperanzas, aquellas que tienen una intención desordenada detrás, como en general las esperanzas de riqueza, las esperanzas de triunfos meramente humanos. Cuando el hombre descubre que lo que espera es negativo, como cuando se espera el mal de nuestros enemigos, la muerte de nuestros enemigos, o se espera la oportunidad para hacerle daño a alguien, para robar, todas esas esperanzas son desordenadas y por tanto no pueden ser asumidas por la virtud teologal de la esperanza, más bien deben ser eliminadas, deben ser objeto de arrepentimiento y de corrección. La esperanza teologal purifica las esperanzas humanas ordenándolas al reino, es decir, dirigiéndolas hacia el fin último, cuando yo las esperanzas humanas que tengo las quiero poner también como medios para mi salvación, para la salvación de los demás, cuando lo que espero es vivir dignamente, pero con ese deseo de cumplir la voluntad de Dios, de seguir cumpliendo mi misión en esta vida, pues entonces todo ello está contribuyendo a vivir especialmente esa única esperanza que ponemos en Dios y en la vida eterna. De este modo, este encauzamiento de las esperanzas humanas nos protege del desaliento, porque cuando una persona que tiene la virtud de la esperanza fracasa o le falla a alguien, no se desalienta, porque ya lo sabía que la persona es frágil y puede fallar, porque ya contaba con que una esperanza humana podía fallar, podía caerse. El que no tiene esperanza y fracasa terriblemente se desespera y lo pasa fatal, mientras que el que tiene una esperanza cristiana lo relativiza y dice, bueno, esto falló, pero yo confío en el Señor que me seguirá dando la fuerza y yo acepto la voluntad de Dios y sigo adelante, porque esa es la esperanza, es firme, pero es activa. Yo sigo adelante, sé que el Señor me ayudará a cumplir este gran proyecto que tengo, pero todo sea para su mayor gloria, para mi salvación. Así purificamos las esperanzas humanas. Protege del desaliento, pero también protege de la vana presunción de pensar que yo lo puedo hacer todo, que yo puedo alcanzar todo aquello que quiera. Cuando la vida nos convence de que es lo contrario, como yo tengo mi confianza no puesta en mí mismo, en mis triunfos personales, sino puesta en Dios, todo eso me libra de la angustia y de la presión del que está buscando solamente su propio interés. La verdadera esperanza dilata el corazón, lo engrandece, nos da esa alegría y serenidad en medio de la tribulación que tienen los santos, que tienen aquellos que son fuertes en el espíritu. Comencemos ya a hablar de la virtud reina, la más grande de todas, la virtud de la caridad cristiana. Escuchemos la pregunta 388.
¿Qué es la caridad?
La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley. Ella es el vínculo de la perfección y el fundamento de las demás virtudes a las que anima, inspira y ordena. Sin ella no soy nada y nada me aprovecha.
Seguro que nos acordamos de aquella vez cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, y él recuerda esas palabras del Antiguo Testamento, del Deuteronomio 6 y de otros lugares donde recuerda este mandamiento principal: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Por eso formulamos el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa es la esencia de la virtud teologal de la caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas, que quiere decir no amar nada ni nadie más que a Dios. Y todos nos debemos preguntar si es así, si de verdad ponemos a Dios por encima de todo y de todos, que no significa amar menos a los nuestros, a nuestro esposo o esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Significa que amamos a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, y con el amor a Dios, que es también parte de la virtud de la caridad, amamos al prójimo como a nosotros mismos, pero por amor a Dios, porque como es una virtud teologal infundida por el Espíritu Santo en el alma, nos da la capacidad de amar como Dios nos ama. De ahí el mandamiento nuevo de Jesús: amaos unos a otros como yo os he amado, que es otro modo de decir que amamos a los demás con el amor de Dios. Porque el paradigma, el ejemplo más nítido, más maravilloso del amor de Dios hacia los hombres es el amor de Jesucristo, que es Dios hecho hombre por amor, que nos ha amado hasta dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Este amor grande cristiano hacia el prójimo que nos debe impulsar incluso a vencer las repugnancias más grandes de la voluntad humana, por ejemplo, la de amar a los enemigos. En esa versión del Evangelio de San Lucas del Sermón de la Montaña, donde el Señor dice: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen y calumnian, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a todos, lo que queráis que hagan por vosotros, hacedlo también vosotros por los demás. La regla de oro: haced por los demás lo que queréis que ellos hagan por vosotros. Todo esto nace de la virtud de la caridad, y sin la ayuda de Dios es imposible vivir el amor hasta este punto. Por eso el precepto del amor es la plenitud de la ley, es la mayor perfección. Cuando la Iglesia define la santidad en el Concilio Vaticano II, la llama la perfección de la caridad. Todos estamos llamados a alcanzar la perfección en la virtud de la caridad, que es el amor cristiano, que en cristiano se dice caridad, y que es el amor del corazón humano, porque el corazón humano está hecho para amar, pero llevado con la gracia del Espíritu Santo a la máxima expresión, a dar la vida por los demás. Dice San Juan, si Cristo ha dado su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos, que es la máxima expresión del amor. Por eso la caridad es el fundamento de todas las virtudes, porque ninguna virtud lo es si no está movida por la caridad, si su intención última y su motor no es el amor. Porque si hacemos el bien, pero lo hacemos por nuestro propio interés, no por amor a los demás o a Dios, sino para alcanzar una gloria humana, un triunfo humano, o para mirarnos en el espejo y vernos bonitos, perfectos, para gozarnos de nuestra bella presencia espiritual, por decirlo de esta manera, cuando no hay una intención pura de amor, se pierde en gran medida el mérito. Aunque la fe sea la raíz de todas las virtudes, que están a la vez fundamentadas en la humildad, si no hay caridad, no hay nada. Y por tanto, la caridad también es fundamento de todas las virtudes. Inspira las demás, las ordena al fin último, que es Dios. Las anima. Cuando decimos anima, no se refiere a que le damos una palmadita en la espalda y les animamos, no. Significa dar vida, porque una persona sin alma está muerta. Animar significa dar vida. La virtud de la fe, si no hay caridad, si la caridad ha sido mortificada, según el lenguaje teológico, por el pecado mortal, entonces la fe es muerta, porque no tiene obras, porque no está en comunión con Dios, porque ha perdido la amistad con Dios, porque el pecado mortal nos aparta de la amistad con Dios, rompe nuestra comunión con Dios. Lo explicaremos más adelante cuando hablaremos del pecado y de la gracia. Y la gracia está íntimamente unida a la caridad. Perder la gracia de Dios es no vivir ya en la caridad. Bien, hagamos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida para seguir hablando de la virtud teologal de la caridad.
Puesto a pensar lo que puedes hacer con amor. Te has puesto a medir tan siquiera su gran valor. No hablo de amor de palabras, yo hablo de amor que sabe hacer. Dar por el otro lo que por ti das. Thank you.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de las virtudes teologales de la esperanza y de la caridad. Profundizamos en la virtud reina, la virtud más eminente, el fruto más precioso de la vida espiritual del cristiano, el amor. Dice San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestras vidas nos examinarán en el amor, porque también esta virtud es resumen de todas las virtudes. Dice el Evangelio que un vaso de agua, dado por amor a Dios, en el nombre de Jesús, no quedará sin recompensa, es decir, cualquier pequeña obra hecha con amor, hecha en comunión con Dios, es meritoria para la vida eterna. Pero al final, para comprender mejor el juicio que Dios hará sobre cada uno de nosotros, lo podemos comprender de esta manera. El Señor examinará el grado de amor al que hemos llegado. A este grado de amor habrán contribuido todas las obras buenas, las oraciones, los sacramentos, las renuncias, los sacrificios hechos con amor. Todo contribuirá a este grado de amor, de tal manera que el Señor ya no tiene que hacer la suma de todas las obras buenas y de todas las oraciones, como si se consiguiera la vida eterna a base de sumar actos. No, sino que el Señor lo que mirará es el grado de amor que hemos alcanzado, el grado de comunión con Él, y esta es la virtud teologal de la caridad. Vamos a intentar discernir cuál es el verdadero amor a Dios, cómo reconocer que yo amo a Dios, cómo sé que de verdad lo amo sobre todas las cosas. El amor a Dios y al prójimo debe ser un amor de benevolencia, ese amor de amistad. No es simplemente el temor del que se asusta de Dios y ve su grandeza y lo adora, pero como diciendo, no tengo otra cosa que hacer, no puedo decidir de otro modo porque Dios me puede aplastar. No, es un amor de amistad, de reconocimiento de la grandeza, de la bondad, de la belleza de Dios, pero en una sincera amistad. Pero además, el verdadero amor se reconoce porque es recíproco. A veces servimos a personas que porque no tienen esa madurez humana, espiritual, no nos responden con amor. Y ese amor gratuito de dar a los demás sin esperar recompensa es un amor puro y bueno. Pero la verdadera amistad es cuando yo consigo establecer un vínculo con la otra persona de modo que el amor tenga una doble dirección, es decir, el amor que va y que regresa, estableciendo esa verdadera relación interpersonal de amistad. No porque yo amo para ser amado, sino porque el amor pide ser correspondido. Es como Dios que nos ama gratuitamente y nos llena de bienes, y nosotros no le podemos responder en alguna manera porque ¿cómo le podemos pagar a Dios? Sin embargo, Dios desea, nos pide y nos impulsa a que devolvamos amor por amor, a que lo amemos sobre todas las cosas, porque eso es justo y porque el amor funciona así. Ida y vuelta, amor que se da y que se recibe, de modo que los dos que se aman se llenan mutuamente y se establece finalmente esta comunión. El verdadero amor a Dios es comunión de mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los efectos del verdadero amor a Dios? El primer efecto sería rechazar el pecado. Cuando yo soy capaz de vencer en mí las inclinaciones malas, cuando poco a poco, con la gracia del Espíritu Santo y gracias al sacramento de la confesión y los demás sacramentos, con la oración frecuente, con las buenas obras, consigo vencer el pecado, crezco espiritualmente, incluso mi vida moral se desarrolla, eso es un signo del amor a Dios. Lo dice claramente Jesús. El que me ama, guardará mi palabra. El que no guarda mi palabra es porque no me ama. Otro efecto del amor a Dios es el desapego de lo material. Porque una persona que pone su confianza, su esperanza, porque todas las virtudes están unidas, en cosas materiales, en proyectos humanos, y centra su atención, su alegría, su deseo en eso, al final no ama a Dios, no está pendiente de Dios, vive olvidada de Dios. Dios no se olvida nunca de nosotros, pero sí Nos olvidamos muchas veces de Dios porque estamos demasiado ocupados en las distracciones cotidianas. Otro fruto del amor de Dios es el deseo de vivir en su presencia, es decir, el deseo de estar con la persona amada, lo cual es lógico y lo entendemos muy bien. Cuando queremos a alguien, nos agrada hablar con él, esa persona, estar con ella, compartir, salir de paseo, divertirnos juntos o incluso compartir las dificultades, las tristezas, los enfados. Así que si una persona ama verdaderamente a Dios, desea darle culto. Se goza asistiendo a la misa porque sabe que es el mayor acto de culto que podemos ofrecer a Dios. Le gusta rezar, detenerse en oración en casa o más en la iglesia, delante del sagrario, adorar al Señor en la Eucaristía, en la adoración, en la exposición del Santísimo Sacramento. Esos son signos de un cristiano bien formado, que sabe que la Eucaristía es central en su vida, pero además que tiene la generosidad, el deseo de agradar a Dios, de adorarlo, de estar con Él delante del Santísimo Sacramento. Y naturalmente, como lo dice muchas veces la Escritura, la mayor prueba del amor a Dios es el amor al prójimo. Dice San Juan, si no amas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no ves? En definitiva, como hemos dicho antes, la comunión con Dios se manifiesta en una perfecta conformidad de mi voluntad con la voluntad de Dios, querer hacer lo que Dios quiere, agradarle en todo, no hacer nada que pueda ser desagradable a Dios. Todo eso es una prueba maravillosa de que amo verdaderamente a Dios. Nos despedimos con las maravillosas palabras del apóstol San Juan en su primera carta, uno de los discursos sobre el amor a Dios y el amor al prójimo más sublimes de toda la Escritura. Capítulos 3 y 4 de la primera carta del apóstol San Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahora esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Nos llega nuestra primera llamada desde la capital, María. María,
tarde.
Buenas tardes.
¿Me oye?
Sí,
¿me oye?
Sí, dígame.
Mire,
sí.
¿Cómo está usted hablando de que se tiene que amar a los hermanos? Yo tengo 3 hijas y una ha discutido con sus 2 hermanas por cosas que no tienen bien la cuenta. Y yo soy la madre y a mí me ha metido también y llevo 8 meses sin ver a mi nieto y sin ver a mi hija y no se habla con sus hermanas ni conmigo. Dígame qué debo hacer, padre.
Bueno,
¿cómo puedo solucionarlo?
El amor siempre es la puerta a la comprensión, la capacidad de perdonar. Tenemos siempre que estar dispuestos a perdonar, a comprender, a dar el primer paso cuando se trata de reconciliarse. Pero esto tiene las relaciones humanas, que no es uno solo el que tiene que intentar corregirse, sino que tienen que ser todos, tenemos que intentar encontrarnos. Hay que rezar. Yo digo que a veces hay que poner a las personas a cocer un poquito, ¿no? En remojo primero, como las judías cuando son duras, las lentejas, los garbanzos, incluso cuando son buenos garbanzos y buenas judías, los ponemos en remojo, poder cocinarlos y después los ponemos en la olla a presión, ¿no? Se pueden hacer también en otra olla, pero hay que dejarlos mucho tiempo. Entonces, así hay que hacer con las personas, ponerlos en remojo de oración y apartar de nuestro corazón todo resentimiento, alejarnos de emociones hacia esas personas, ablandamos su corazón y procuramos pues reconciliarnos. Después, claro, no siempre somos correspondidos en este deseo de ser reconciliados, recuperar una amistad o un contacto familiar, pero sobre todo cuando hay problemas en la familia, tenemos que esforzarnos más todavía, ¿sí? Porque si tenemos lazos de sangre, ¿cómo es posible? Si no sabemos gobernar los asuntos de la casa, ¿cómo podemos luego vivir el amor con los demás? Nuestra segunda llamada llega desde Córdoba. Buenas tardes, María.
Buenas tardes. Miren, que me han dicho que la oración mental solo sirve para Dios, que a la Virgen, al ángel de la guarda y los santos hay que rezarle hablando para recibir, o sea, para que nos oigan o nos entiendan, ¿no?
Bien. Bueno, la oración mental es la que hacemos con la mente, de ahí viene el nombre, que sería la oración de meditación. Es verdad que la oración de meditación es un instrumento particular para crecer en la vida espiritual y que la meditación la solemos hacer sobre los misterios de la fe y pensamos en la Virgen María o cuando hablamos con la realidad de los ángeles o meditar la vida de los santos o los escritos de los santos. Entonces, bueno, hacer un poco distinciones de este tipo. Tengo que gritar más para que ellos me entiendan, porque solo Dios puede leer los pensamientos. Bueno, lo importante es que recemos. Lo importante es que hablemos con Dios. Naturalmente, el principal a quien tenemos que dirigir la oración principalmente es a Dios, la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero cuando le rezamos a María, que es un canal seguro para llegar a Jesús y por tanto para llegar haciéndole el Ave María, la Salve, una novena, lo podemos hacer en comunidad, lo podemos hacer en voz alta, pero también lo podemos hacer con el pensamiento. No cabe duda de que ese contacto espiritual con lo sobrenatural no hace falta que se oiga exteriormente, sino que el mundo sobrenatural nos escucha de cualquier modo. Podemos entrar en contacto con ellos también con el pensamiento. Así que no se preocupe. Simplemente oremos con confianza, oremos realmente con un corazón lleno de arrepentimiento delante de Dios, de humildad, y escuchemos las inspiraciones del Espíritu Santo, como explicaremos mañana. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo.
Y hay muchos libros de oración que nos pueden ayudar también a que nuestra oración no sea una oración distraída o quizá superficial, porque nos dejemos guiar más por nuestros pensamientos, por nuestros... Bien, pues estamos intentando construir este edificio espiritual y mañana lo continuaremos con los dones del Espíritu Santo. Así que, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Les pedimos disculpas a los oyentes por algunos problemas técnicos que hemos tenido de conexión, pero bueno, es así, el directo. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.